Hoy en Efemérides, un personaje singular de la Europa del siglo XVI, Uriel da Costa. La importancia de este hombre no está en la persona por sí sola, sino en el contexto en el que se desarrolló su vida.
Bueno, pues el personaje en cuestión es un individuo peculiar, ¿no? Muy particular de la historia de Europa, de la historia de lo que eran entonces los reinos de la monarquía hispana y de lo que luego fue la República de Holanda.
Juan Ignacio Pulido, doctor en Historia de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid.
Es un personaje singular, Gabriel da Costa, su nombre cristiano, y luego cuando se convierte al judaísmo, pues se le conoció por Uriel da Costa, que venía a decir algo así como la luz, ¿no?, de Dios, que un poco explica la idea que tenía él de haber alcanzado la comprensión de lo que era el camino de la salvación, que es lo que perseguía definitivamente él en su trayectoria vital.
Sabemos por lo que dejó en sus textos que una de las ideas que lo obsesionaron durante toda su vida fue la salvación. ¿Cómo vivir y qué camino seguir para encontrar su propia salvación? Algo corriente en esa época y que en él alcanzó una intensidad especial.
Se acercó a través de la Biblia a lo que es la religión judía. Y entonces pensó que ese era el camino que podía conducirle a una respuesta satisfactoria para él. Fue cuando decidió, por lo tanto, abandonar todo lo que tenía en Oporto y marcharse a lo que él pensaba podía ser la ciudad donde ejercer la libertad religiosa en plenitud. Me estoy refiriendo a Holanda, a la ciudad de Ámsterdam, donde a principios del siglo XVII pues se crea una comunidad judía formada por personas venidas de la península ibérica. Y convenció al conjunto de su familia, a su madre y a sus hermanos. Él era el mayor de la familia y desaparecido el padre, pues él como cabeza de familia consiguió trasladar a todos desde Oporto hasta Ámsterdam.
La comunidad de Ámsterdam, camino a la salvación individual.
Se sumergió en el judaísmo, siempre en la búsqueda de ese camino hacia la salvación individual. Y fue cuando entonces se chocó con lo que era la comunidad judía de Ámsterdam, la comunidad sefardí de Ámsterdam. Él trató de establecer un diálogo, de mantener un debate con los sabios de esta comunidad judía, pero allí, lógicamente, no se estaba dispuesto a conceder ningún tipo de margen ni a la duda, ni al debate, ni a la disidencia.
Chocó con la comunidad judía de Ámsterdam y no abandonó la duda como método de pensamiento.
Gabriel da Costa, yo creo que fue un libre pensador. Él trató de ejercitar el pensamiento en plena libertad. Lo que pasa que en la época no existía en Europa en ningún lugar donde se pudiese hacer eso sin correr un riesgo grave, y fue lo que finalmente a él le mató. La importancia de Uriel da Costa o Gabriel da Costa es que él es un luchador por la libertad de conciencia o por lo que hoy llamaríamos libertad de pensamiento, ¿no? Es un hombre que luchó desde la adolescencia en Portugal, luego en Holanda, también en Hamburgo, cuando estuvo allá desterrado, pues luchó por hacer valer lo que era la libertad del pensamiento. Él pensaba desde la razón, utilizando la razón y la duda como método permanente de conocimiento para buscar la verdad que él se puso como objetivo, ¿no? En este caso, una verdad referida al sentido religioso de la existencia y, en última instancia, el sentido filosófico de la existencia, ¿no? Es importante porque él es un precedente de algunos filósofos de una generación posterior que tendrían, por ejemplo, a Baruch Spinoza como el hombre representativo y paradigmático de esa generación. Que se nos representan o significan una ruptura del pensamiento tradicional y que, bueno, pues ya alumbran una manera nueva de entender la vida, ¿no? Y entender la filosofía. De ahí su importancia. Y hay que decir que su experiencia vital, lo trágico de su vida, pues marca precisamente las conclusiones a las que llega en esa trayectoria en la evolución de su pensamiento, ¿no? Hay que decir que él era cristiano, él se formó en una universidad como la de Coimbra, en Portugal, estudiando Derecho, y él estudió, lógicamente, los textos de la religión cristiana, y de ahí dio el salto, a través de estos textos también, dio el salto a la religión judía, que cuando se encontró en Holanda con lo que era el judaísmo rabínico, el judaísmo que entonces se cultivaba en las comunidades sefarditas de Europa, pues se dio cuenta que chocaba con lo que él entendía era la religión judía. Hay que decir que él aprendió sobre todo en los textos bíblicos, en el Pentateuco, en la Torá, y por lo tanto toda la tradición posterior, lo que es la tradición farisea, ¿no? Pues para él le resultaba chocante y la puso en crítica, la criticó, y ahí fue donde se encontró con la repulsa de las autoridades de Ámsterdam.
Fue tal el proceso de humillación que acabó herido de muerte, porque no hay que olvidar que él era un personaje que se había formado en la cultura ibérica del honor y de la reputación. Todo esto lo vio pisoteado en las calles de Ámsterdam.
Bueno, pues él finalmente lo que da un hombre con 60 años, un hombre que había abandonado todo en Portugal, su posición, su medio, su reputación, lo había abandonado todo por buscar la verdad en Holanda, pues se había visto, ya digo, con esta edad, pues se había visto traicionado, o al menos había visto frustrados esos deseos que le trajeron a este país, que se decía era entonces el ámbito de la libertad, ¿no? O de la máxima libertad. Cuando él vive esos últimos procesos de intento de reconciliación con la comunidad y se le somete a unos rituales de humillación pública, donde él tiene que, en la sinagoga de Ámsterdam, tiene que públicamente reconocerse como equivocado, como errado en su trayectoria y humillarse ante la comunidad allí presente, pues tras el trago que supone aquel acto, que es pues, donde se le sometió a una serie de ritos dolorosos, pues él acabó sintiéndose lógicamente traicionado y trató de, pues como era propio de la cultura de la época, salvar su honor, ¿no? Y al menos alcanzar la dignidad con un buen morir, ¿no? Y por eso se encerró en su habitación, escribió ese testamento que nos ha llegado, y acto seguido marchó a ajustar cuentas con una de las personas que dentro de su familia había hecho más por terminar con él. Y después de intentar matar a ese familiar, volvió a su casa y se suicidó, ¿no? Él había renunciado a la vida y podría decirse que estaba desengañado, ¿no?, de lo que eran las cuestiones del...
Recordamos la historia de un hombre que lo había abandonado todo por buscar la verdad en Ámsterdam. Hasta pronto en Efemérides.